Buenas noches, hermanos. Vamos a ubicarnos. Vamos a buscar nuestras Biblias. Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios allí. 1 Corintios 1, 1 al 9. Enriquecidos en Cristo, es el boletín de esta semana. Vamos a mirar ahí lo que el Señor tiene para nosotros. Como ya vimos, ¿cierto? 1 Corintios, con el hermano Einer, estuvimos viendo la introducción. No sé si todos vinieron ese día. Yo no vine, pero la escuché, fue de gran bendición. Pero vamos a dar un corto repasito de la introducción de los Corintios. Todos sabemos que el autor de esta carta es el apóstol Pablo, ¿cierto? Corintios sirve como un eterno modelo para tratar problemas comunes que las iglesias confrontan, especialmente las nuevas. En contextos multiculturales, la iglesia en Corinto, la ciudad griega notoria por su corrupción moral, había sido recientemente establecida cuando el apóstol Pablo envió esta carta. Estableció esta obra durante una estadía en Corinto de unos 18 meses, en su segundo viaje misionero, como lo vimos con Einer en el capítulo 18, versículos del 1 al 17. Estando en Éfeso en su tercer viaje, Pablo se enteró de serios problemas en Corinto. Unos convertidos pensaban que lo que era lícito también era aceptable. Eso está en el capítulo 6, 12 y el 10, 23. Continuaron con sus patrones de conducta anteriores, repitiendo los mismos pecados. Otros continuaban malentendiendo verdades cristianas debido a la influencia de enseñanzas falsas. Ellos se dieron a conocer porque decían que Cristo no había resucitado de los muertos. Lo vemos en capítulo 15 al 12. Además, habían informes sobre las peores clases de inmoralidad sexual. Todos sabemos que Corinto era un puerto donde circulaba había mucho comercio, e inclusive vimos con Einer que era una ciudad que invitaba, y cuando se presenciaba o se decía la palabra Corintios, todos se imaginaban que era una ciudad de pecado, ¿cierto? Eso fue lo que vimos con Einer, y vimos la ubicación. No quiero entrar en detalle, simplemente que era una ciudad inmoral, donde la palabra de Dios estaba siendo opacada, ya que la costumbre de los corintios había entrado en la iglesia y estaba perjudicando la iglesia de Cristo, y por eso Pablo toma cartas en este asunto y le escribe a los corintios. Amén. Ahora vamos a entrar en el capítulo 1, ya vamos en, porque se nos va el tiempo y no nos da tiempo de estudiar el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo del 1 en adelante, vamos a mirar aquí algo especial que dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Siempre en sus cartas, sus escritos, siempre pone él por la voluntad de Dios. Nunca fue porque él quiso ni porque él se lo merecía, sino simplemente porque era la voluntad de Dios de que él fuera su apóstol, su enviado, ¿cierto? Aquí Pablo, como lo dice en Gálatas, vamos a mirar Gálatas 1:1. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre que le resucitó de entre los muertos. Aquí vemos que el apostolado de Pablo era de parte de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿será que en este tiempo hay apóstoles, cierto? Porque se ve mucho el término apóstol en diferentes denominaciones. ¿Qué era un apóstol? Un apóstol, uno que ha sido comisionado para llevar a cabo las instrucciones del que lo envió. En el Nuevo Testamento este término se refiere usualmente a los 12 discípulos que el Señor llamó, dándoles una autoridad especial para representarle y enseñar en su nombre, como lo vemos en Mateo 10, del 1 al 8, Mateo 18, 18, Marcos 3, 14, No lo vamos a ver en la cita porque nos da tiempo. Pero ahí reiteran que el apóstol era aquella persona que ha sido enviado por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Y el apóstol Pablo no es de la sección, fue también enviado y tomado viendo el camino a Damasco. Ustedes todos saben la historia, ¿cierto? Pero vamos a buscar en Juan 20, 23. ¿Qué dice? Alguien puede buscarlo rápidamente. San Juan 20, 23. Pablo también fue escogido y enviado como representante especial de Cristo. Eso lo vemos en Hechos 26, 16.
A quien le recibieren, los pecados le son retenidos. Y a quien te los recibiere, le son retenidos.
Aquí está hablando más que todo. Dice, a los que ustedes les perdonen los pecados serán perdonados, ¿cierto? Y a los que no les serán perdonados, a los que no les perdonen, ¿cómo que es el texto? Vamos a buscarlo.
A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieres les son retenidos. O sea, al que se perdona, queda perdonado, y al que no le perdona, le queda retenido.
Esta versión lo habla más clarito. Vamos a mirar qué dice. 20:23. Dice así: a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengáis a los pecados, estos les son retenidos. Entonces, estos apóstoles tienen la autoridad, no tanto de perdonar los pecados, sino de anunciar el Evangelio para perdón de pecados. Aquella persona que tenía a Cristo en su corazón y aceptaba el Evangelio que ellos llevaban de parte del Señor, iban a ser perdonados. Amén. Ahí da a entender ese versículo, eso, que ellos tenían el poder y la autoridad de anunciar el evangelio de la salvación. Y aquellas personas que aceptaban el evangelio, sus pecados les eran perdonados. Mas el que lo rechazaban, ya lamentablemente sus pecados les condenarían, porque estaban rechazando la salvación de Dios, que era el Señor Jesucristo. Amén. Así también Pablo, cuando en Hechos 26:16, vamos a buscarlo, Hechos 26:16. ¿Qué dice? Al 18. Muy rápidamente lo puede buscar, hermano, que busque rápido. Hechos capítulo 26:16-18. Vamos a mirar la autoridad y el apostolado del apóstol Pablo, que no fue inventado, que no fue que...
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Amén. Ahí está el llamado directamente del Señor Jesús, el camino a Damasco, ¿cierto? Pablo está testificándolo ante el rey Agripa, cómo su apostolado había sido de parte de Dios, y que el mismo Señor Jesús lo tomó, lo llamó y lo envió a los gentiles. Amén. No queda más, sigamos. Por eso él dice aquí en su palabra, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad del Señor. Y el hermano Sóstenes, este Sóstenes, podemos decir que era aquel principal de la sinagoga que cuando Pablo fue anunciando el Evangelio, se puede decir que creyó en el Señor Jesús, y también ahora se convierte en seguidor del Señor Jesús, y ahora Pablo lo menciona aquí, en este versículo, ¿cierto? Posiblemente puede ser él, el principal de la sinagoga. No podemos decir que sea él, porque realmente la palabra no lo dice, pero posiblemente, porque lo dice en Hechos, ¿cierto? Allá en Hechos aún vemos que posiblemente puede ser este Sóstenes. Sigamos. Dice aquí, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Este es el lugar específico donde el Señor le escribe por medio de Pablo a estos corintios. Me llama mucho la atención, dice que a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es alentador que no hay un lugar tan inmoral en la tierra que no se pueda establecer allí una asamblea perteneciente a Dios. Todos sabemos, cierto, y lo hemos visto por la introducción, que Corinto no era un lugar donde se veía el respeto, se veía los valores humanos, los valores en el hogar, sino que había mucha depravación, ¿cierto? Pero allí Dios, aquí vemos que Dios se le plació establecer un lugar allí. En medio de tanto pecado, en medio de tanta maldad, el Señor se le plació establecer una iglesia en ese lugar. Cabe notar que, y podemos decir que Dios puede ser lo que Él quiera, amén, en el lugar que Él desea. Así sea el lugar más terrible de aquí de Colombia, del mundo, el Señor ahí puede establecer una iglesia también. Si lo hizo en Corinto, ahora también lo puede hacer en cualquier parte, amén. Por eso, dice aquí, a los que han sido santificados en Cristo, vamos a mirar, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vamos a mirar a ver, los santificados, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con santificados? Se refiere a la obra de Dios en la cual los creyentes han sido apartados por Él y para Él, por medio de la muerte de Cristo. Ellos son pueblo santo, apartados para Dios, el que pertenece por la obra redentora de Cristo. Eso quiere decir santificados. La santificación se puede considerar bajo tres aspectos. Primero, posicional. Segundo, progresiva. Y tercero, final. ¿Cómo así? Primero, posicional, cuando es atendida por todo creyente por la muerte de Cristo. Cuando una persona se convierte a Cristo, adquiere la posición de santo. O sea, Dios lo aparta para Él y lo deja del mundo, para vivir para Dios. Dios toma posesión de esa persona. Amén. Por eso es posicional. ¿Cómo? ¿Dónde está eso? En 1 Corintios 6:11 lo podemos ver. O en Hebreos 10:10 está mejor. Puede buscarlo usted ahí. Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. ¿Sí ves lo que dice el versículo? El 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. O sea, el Señor toma una persona, la llama, la aparta y la santifica. Ahí se cumple la santificación. Por eso Pablo le escribe a los santificados, a los que ya han sido perdonados y a los que han recibido al Señor Jesucristo. Amén. Progresiva, ¿cómo así que progresiva? Que puede fluctuar en el diario vivir del creyente, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23 y otro, una persona busca 1 Pedro 1:16. ¿Quién no se sabe este versículo? ¿Qué dice 1 Pedro 1:16? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El cristiano, al momento que reciba al Señor Jesucristo, tiene una responsabilidad. ¿De qué? De poner en práctica la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y quiere la santificación día a día, amén, de nuestras vidas. El Señor nos toma, nos aparta del mundo y nos llama a santificación, a un proceso día a día de poder conocer a Dios a través de su palabra. Amén. Y por último, final. ¿Cómo así que final? Que se obtendrá cuando el creyente sea transformado a la imagen de Cristo en su venida, como le dice en 1 Juan 3:2. Todos se lo saben, vimos 1 Juan. ¿Qué dice 1 Juan 3:2? No sé, se lo olvidó ya. ¿Qué dice 1 Juan 3:2? No, 1 Juan 3:2.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Eso, vamos a estar un día en la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios nos posiciona, una conducta progresiva, y al final vamos a estar un día en la presencia de Él, cuando ya estemos en el reino de los cielos. Amén. Eso es lo que significa santificación. Y el llamado a ser santo es prácticamente lo mismo. Una práctica, Dios nos llama, primero nos santifica, nos toma, nos aparta del mundo, y después nos llama a tener una vida diaria con Él. Amén. Por eso dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Ahí estamos incluidos nosotros. No solamente los colosenses, sino también hace parte cualquier cristiano a nivel mundial. También está llamado a practicar la santidad de Dios. Amén. Sigamos. En versículo 3. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo usa estos saludos de gracia y paz 13 veces en sus cartas. Para Pablo, la gracia expresa el amor de Dios hacia el pecador y se manifiesta en la obra redentora de Cristo. La gracia no da lugar a méritos u obras humanas para alcanzar la salvación, como lo dice Romanos 3:24, y como lo dice también Efesios 2:8. Todos lo saben, ¿cierto? ¿Qué dice Efesios 2:8? Amén. Pues el único medio que permite que Dios reciba toda la honra y la gloria por haber salvado al pecador, como dice Efesios 2:9. No por obra, para que nadie. Esa es la gracia de donde Pablo le dice a los hermanos. Gracia y paz. Y paz en hebreo significa shalom, que se refiere a todo lo que trae bienestar personal. Aquí el apóstol le da el sentido de que por medio del sacrificio de Cristo, el creyente es restaurado al favor divino. Pocas palabras, se puede decir que la gracia es la fuente de toda bendición y la paz es el resultado de la vida de un hombre que acepta la gracia de Dios. Amén. Por eso él siempre en sus saludos incluye gracia y paz. La gracia sabemos que es el regalo, el don, cierto, inmerecido, que nosotros todos lo aceptamos por medio de la obra sacrificadora del Señor Jesucristo. Y la paz es el resultado de haber permitido que esa gracia nos alcanzara. Amén. Ahora tenemos paz para con Dios. Sigamos. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y aquí cambia el sentido. Ya la palabra gracia acá nos está refiriendo a la gracia redentora del Señor, al don que Dios le concede a toda la humanidad, sino que está hablando ya en términos específicos para una iglesia. Aquí el apóstol Pablo, habiendo concluido su salutación, pasa a la acción de gracias por los corintios y por la maravillosa obra que Dios ha hecho en sus vidas. Algo noble de resaltar en la vida de Pablo era que siempre trataba de encontrar algo digno de agradecimiento en la vida de sus hermanos en la fe. Aunque sus vidas prácticas no eran demasiado encomiables, entonces deba al menos gracias a Dios por lo que había hecho por ellos. Pablo se daba cuenta, ¿cierto?, que aunque sus vidas diarias no eran aquellas vidas agradables delante de Dios, pero él miraba siempre lo positivo. Qué ejemplo para nosotros, ¿cierto? Que cuando oremos a Dios, no miremos los defectos de los hermanos, sino que resaltemos las cualidades que tiene cada hermano. Amén. Por eso él daba gracias a Dios por estos hermanos. Primero por la salvación que habían adquirido ellos. Ahora ellos eran siervos de Dios, estos hermanos corintios. Y también le da gracias a Dios porque Dios le había regalado algo muy especial. Muy especial, dice aquí. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vamos a mirar cuál era esa gracia que ellos habían recibido, una gracia tan especial y tan enorme. Vamos a mirar en el versículo 5. Dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. La forma particular en la que se manifestó la gracia de Dios a los corintios estuvo en ser ricamente dotados con dones del Espíritu Santo. Aquí en el versículo 5, Pablo especifica dones de toda palabra y de todo conocimiento, lo que posiblemente significa que los corintios habían recibido el don supuestamente se puede decir, no se puede, de lenguas, de interpretación de lenguas y de conocimiento, hasta un punto extraordinario. ¿Por qué digo que de lengua? Porque más adelante estos mismos corintios van a tener un problema, en el capítulo 12, donde Pablo les va a escribir porque están haciendo mala administración de sus dones, inclusive en el don de lengua. Aunque no me quiero adelantar un poquito, porque en el capítulo 12 muchas personas tenían ese don de lengua, inclusive se vanagloriaban por tener el don de lengua, pero no se estaban dando cuenta que no era edificación para la iglesia. Simplemente se paraban, se ponían a hablar en lengua, era por orgullo, para que vieran los demás que ellos tenían un don especial y para que otras personas se llenaran de, empezaban a murmurar, ¿cierto? Porque veían que este hermano tenía esa capacidad, pero a la vez no se edificaba porque nadie entendía nada. Entonces, este don, más adelante, va a ser como especie de algo que los va a soltar el apóstol Pablo para ver cómo tienen que manejarse con los dones que Dios ricamente le había dado. Esta iglesia, a pesar de ser una iglesia inmoral, porque sus costumbres culturales están llevando a la iglesia, pero Dios en su infinita misericordia los había dado, los había dotado de tantos dones especiales en cada uno de ellos. ¿Cómo vemos la misericordia? Y eso nos lleva a algo muy esencial, que es que no es el que quiere ni el que corre, ¿cierto?, sino el que Dios tenga misericordia. En este lugar había muchas personas, pero Dios ha placido a unos hermanos darles un dones especiales. Dones que usted no lo puede tener, usted sí lo puede tener, ¿cierto? Simplemente, ¿qué hemos de hacer? Darle la gloria a Dios. Y dejar que el hermano, llorar por el hermano para que Dios lo use en medio de ese don que le ha dado. Amén. Estos corintios habían recibido estos dones, no porque ellos eran los mejores cristianos, simplemente porque Dios, a toda persona que viene del mundo y acepta la obra redentora del Señor Jesucristo, el Señor lo dota con esos dones. Los dones son de Dios, no son del hombre. Es Jesucristo el que da los dones. Amén. Y Él es el que nos capacita para nosotros poder desarrollar esos dones. Así que estos corintios estaban dotados, estaban ricamente. Esta palabra aquí, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo, porque en todos fuisteis enriquecidos. También cabe notar que estos corintios no sabían la importancia de lo que habían recibido, hermano. ¿Cuántos de nosotros a veces no sabemos, cierto, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dotado a nosotros como creyentes de ricas y abundantes promesas. En eso está hablando de los dones. Y también podemos asimilarlo con la parábola de los talentos, ¿cierto? Los dones. A muchos, a uno les dio dos, a otro le dio uno, a otro le dio... No me salgo de contexto porque simplemente... Sí, la palabra de los talentos habla de dinero, ¿cierto? Pero en la aplicación podemos darlo a la iglesia, que Dios nos ha dotado de dones, de ministerios, de talentos. Y que nosotros, como creyentes, a veces no entendemos las grandezas que Dios tiene para con nosotros. Estos corintios estaban, se puede decir, mal distribuyendo esos dones que habían recibido de parte de Dios. No lo estaban poniendo en práctica en sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo un don, ese don será para beneficio de mi hermano, será para el beneficio de la iglesia. Sí, cierto que sí, porque los dones que tenemos es para beneficio de la congregación. Pero ¿qué hago yo cuando tengo un don? Yo lo llevo a los pies de Cristo y mi vida tiene que ser diferente. Yo tengo que agradar a Dios y poner mi vida diaria, ponerme en mi relación directa con Dios para que Él pueda usarme más y más. Pero estas personas, en vez de poner sus dones, sus talentos al servicio de la congregación, al servicio de la obra de Dios, estaban descuidando sus vidas, haciendo prácticas inmorales que no le correspondía hacer. Amén. ¿Sí me hago entender, hermanos? Sigamos. Pablo especifica don de toda palabra y de todo conocimiento, lo que posiblemente significa que los corintios habían recibido el don de lenguas, de interpretación de lenguas y de conocimiento, hasta un punto extraordinario. La palabra tiene que ver con la expresión externa y el conocimiento con la comprensión interna. En el versículo 6 vamos a mirar: así como el testimonio acerca de vosotros fue confirmado en vosotros. El hecho de que tuviesen estos dones era una confirmación de la obra de Dios en sus vidas. Y esto es lo que significa Pablo cuando dice: en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ellos oyeron el testimonio acerca de Cristo, lo recibieron por fe, y Dios testificó que ellos habían sido verdaderamente salvados, dándoles estos dones espirituales. Ahora, ellos habían recibido a Cristo por fe, y Dios, en su infinita misericordia, los dota de esos dones. Pero no quiere decir que una persona, para ser salvo, tiene que demostrar que tiene un don. Si van a entender, no es así, no ocurre así, sino que estos dones habían sido dados por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. No es del hombre los dones, es de Dios. Amén. Por eso aquí el versículo dice: así como el testimonio acerca de vosotros fue confirmado en vosotros. Ellos habían creído en Cristo, y por tu creer en Cristo, tú vas a recibir también la herencia de Dios. Amén. El que reciba a Cristo por fe, esa persona recibe también la herencia de Dios. En este caso, los dones que vienen con ese paquete de la salvación. El 7 dice: de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en Corinto no era inferior a ninguna otra, pero la manera posesión de estos dones no era en sí misma una señal de verdadera espiritualidad. Pablo estaba en realidad dando gracias al Señor por algo por lo que los corintios mismos no eran responsables de la manera directa. Los dones son dados por el Señor ascendido, sin tener en cuenta los méritos propios de nadie. Si uno tiene algún don, no debería envanecerse por ello, sino emplearlo con humildad para el Señor. ¿Cierto? Aquí, cuando dice: y de manera que nada os falte en ningún don, quiere decir que Dios, en su infinita misericordia, le había dado estos dones a ellos para que lo desarrollaran y para que vivieran una vida agradable a Dios, andando en obediencia, en sometimiento y haciendo que la obra de Dios creciera, porque esa es la función de los dones espirituales, hermano, que la obra avance. Amén, que haya un crecimiento, que el que tiene el don de la enseñanza sea de bendición para aquella persona que está comenzando, para aquella persona que no entiende la palabra de Dios, que el que tiene el don de ayuda, aquella persona que necesita ayuda. Estos dones se van desarrollando de una manera conjunta, mutua, en pro de la obra de Dios. Amén. Y entonces Dios había capacitado a estos corintios para que ellos si surgieran día tras día y se dieran a conocer, pero no por sus talentos y por sus dones, sino por su vida diaria, por su vida devocional con el Señor Jesucristo. ¿Cómo se va a conocer la vida del Centro Ágape? ¿O cómo se va a conocer la congregación de X o Y hermano en Cristo, o los que están por allá? ¿Cuál será el testimonio que estamos dando nosotros como creyentes, como hijos de Dios? ¿Será que se dice de nosotros, allá en Ágape se vive la hermandad, se vive el amor, se vive la unión? Hay muchos hombres que son usados por Dios. Se dice, no, allá lo que hay es problema, allá lo que hay es disolución, allá viven en pecado, allá viven en inmoralidad. ¿Cierto? Ese era el ejemplo de esta gente. Muchos de afuera estaban mirando no los dones que tenían, las cualidades que tenían y que Dios le había dado, sino que estaban mirando era cómo estaban viviendo desordenadamente. No estaban haciendo ejemplo, no estaban haciendo a conocer a Cristo, que le había regalado sus dones para que ellos pudieran vivir para Dios, agradar a Dios. nos preguntamos nosotros hoy en día, ¿cómo usted está desarrollando su don? O quizás usted conoce el don que Dios le ha dado. Yo le puedo preguntar, ¿y usted sabe el don que usted tiene? A veces ni sabemos cuál es el don que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Simplemente porque no, a veces quizás no nos interesa las cosas del Señor, sino que a veces nos interesan las cosas personales y lo que está a nuestro alrededor. Pero recuerde que Dios le ha también incluido en esas ricas y bendiciones de parte de Él, dándole un don. No actuemos como estos corintios que estaban viviendo una vida alejada, pues se puede decir. Dios la había capacitado, Dios la había dotado de tantas riquezas espirituales que a la vez ni siquiera se estaban dando de cuenta, ¿cierto? Ahora Dios a nosotros también nos ha dado esas ricas y benditas bendiciones de parte de Él. ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo en pro del reino de Dios? Si el Señor te le ha dado el don de evangelismo, ¿usted está evangelizando? Si usted siente que usted siente una persona y le está hablando y esa persona le entiende a usted, y esa persona le entiende y usted lo lleva a que realmente ellos puedan entender y comprender, ese es el don que Dios le ha dado a usted. Aprovechenlo en las manos del Señor. Amén. Sigamos en el versículo 7. Dice aquí, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos simplemente estaban viviendo una forma, ni pensamiento tenían de parte de que Dios se le había dado estos dones para beneficio, para en pro de la iglesia, y a la vez tampoco tenían en cuenta de que un día el Señor iba a venir por su iglesia. Porque aquí quiere entender que Dios va a venir por su iglesia. Amén. El Señor viene. ¿Cuánto lo creen que viene? Él viene por su iglesia. ¿Y cómo lo vamos a presentar delante de Él un día? Cuando el Señor venga por su iglesia, ¿cierto? Aquí se está viendo el día del Señor que va a venir por su iglesia, va a arrancar a su iglesia. Y un día vamos a estar allá en el tribunal de Cristo, recuerde eso. Vamos a estar en el tribunal de Cristo y vamos a rendir cuenta a Dios. ¿Qué hicimos con nuestros dones y talentos, nuestras cualidades? Mientras que aquí se va a ver también el día del Señor para las personas que se queden aquí en el mundo. Va a venir el juicio, pero nosotros vamos a estar un día en la presencia de Dios. Ahora, mientras esto va a ocurrir, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? Por eso dice aquí, vea, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que nosotros estamos anhelando el regreso del Señor Jesús? Señor, ven. Pero cuando nos anhelamos, tenemos que tener una vida devocional, una vida práctica y poder cada día crecer más. No quedarnos estancados, hermano. Amén. Porque tenemos una esperanza que Él va a venir. Yo no creo que Él va a venir. Y yo como creyente me tengo que preocupar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cierto? ¿De qué manera estoy viviendo? Tenemos que pellizcar, hermano, porque quizás muchos estamos dormidos y estamos viviendo una vida tranquila, pacífica, sabiendo que Dios nos ha llamado para buenas obras y también nos ha llamado para trabajar en pro de su iglesia, del reino del cielo. Amén. Los corintios, quizás algunos, esperaban ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas dicen que este texto, los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo acerca de si esto se refiere a la venida de Cristo por sus santos, como lo dice en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, o a la venida del Señor con sus santos, en 2 Tesalonicenses 1:6 al 10, o ambas. En primer caso, se trataría de una revelación de Cristo solamente a los creyentes, mientras que el segundo sería su revelación a todo el mundo. Pues a nosotros no nos interesa eso, a nosotros nos interesa que yo sé que el Señor va a venir y yo me voy a ir con Él. Amén. Y ese tiene que ser mi anhelo, mi deseo. Amén. Mientras tanto, tengo que yo poner en práctica lo que el Señor me ha dado. Amén. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo expresa la confianza de que el Señor confirmará también a los santos hasta el fin. Una vez más, es notable que la acción de gracia de Pablo tiene que ver con lo que Dios hará y no con lo que los corintios han hecho. Debido a que han confiado en Cristo y debido a que Dios ha confirmado este hecho dándoles los dones del Espíritu Santo. Pablo estaba confiando en que Dios los guardaría para sí mismo hasta la venida de Cristo por su pueblo. Ahora, el Señor es fiel y Él lleva a cabo sus promesas. Él es fiel y hace cumplir, aunque nosotros somos infieles, ¿cierto? Nosotros estamos en esta carne y mientras estemos en esta carne vamos a pecar y vamos a quizás a fallar a Dios, pero Él es fiel. ¿En qué es fiel? En que Él nos prometió una salvación. Él nos prometió que nos va a dar una herencia, ¿cierto? Y Él es fiel en eso, porque nosotros, a pesar de que somos infieles, no quiere decir que vamos a perdernos, sino simplemente porque los dones que Dios nos dio fue para beneficio de su iglesia. Y otra, Él es fiel en el sentido de que nos va a llevar hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de nuestras vidas. Amén. Puede ser mañana la venida del Señor. Ese va a ser el fin para los creyentes, pues, porque nos vamos a estar con Él un día. ¿Sí me entienden? El fin aquí está hablando del día que Él regrese por su iglesia. Hasta ahí va a llegar el día de la vida de Nilsson, aquí terrenalmente hablando, de la vida de Manuel, de la manera de Gustavo. Entonces, Él es fiel en el sentido de que a estos corintios, a pesar de estar viviendo una vida desordenada, Él les había dado una promesa, ¿cierto? Y le iba a llevar a cabo hasta el fin. Aunque ellos quizás no estaban haciendo bien su labor, pero Dios era fiel, aunque un día iban a estar con Él. Amén. Eso es lo que quiere entender este texto, que el Señor es fiel. Y por último, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. El optimismo de Pablo sobre los corintios se basa en la fidelidad de Dios, que los llamó a la comunión con su Hijo. Él sabe que por cuanto Dios ha pagado tal precio para hacernos participantes de la vida de nuestro Señor, nunca los dejaría soltar de su mano. Ahora, nosotros todos sabemos, ¿cierto?, que hemos sido llamados, fuimos apartados, tenemos dones, tenemos las riquezas de Dios, y también sabemos, tenemos que estar seguros, que nuestra vida, día a día, está aquí sobre la tierra y estamos funcionando es por la misericordia de Dios. ¿Cuál es el llamado del Señor? Que estemos en comunión con Él, que tengamos una relación estrecha, amena, no lejana, como lo tienen las religiones, ¿cierto? Esa es la invitación que aquí le está haciendo a los corintios, que se alejen de aquellas cosas que le estaban perjudicando y que más bien aprovecharan la comunión con su Hijo Jesucristo. Ese es el deseo del Padre Celestial, que nosotros tengamos una plena comunión con nuestro Señor, que vivamos una vida agradable delante de Él, que podamos reflejarla a Cristo en nuestras vidas, que las personas allá afuera puedan ver la calidad humana en nuestras vidas, que nosotros podamos atender bien a las personas que vienen, que podamos decirle a una persona que Cristo salva, que Cristo cambia, pero que hay un cambio también en nuestra vida, ¿cierto? Que nosotros podamos decirle a la persona, mira, Jesucristo te puede cambiar ese carácter, pero que nuestro carácter también pueda ser cambiado. Que Jesucristo también puede cambiar tu forma de pensar, pero tu pensamiento también sea el pensamiento de Cristo. Eso es comunión. Eso es santificación, vivir para Él, agradándole a Él. Amén. no agradándole al hombre, no agradándole a mi hermano, no hacer las cosas para que otros me vean, no, simplemente hacerlo para él. Esa era la invitación de Pablo para estas gentes, estas personas, que tuvieran una comunión con su Hijo Jesucristo, porque habían sido llamados, habían sido apartados de ese mundo perverso, de ese mundo pagano, porque tanta idolatría que había allí, tanto paganismo, cierto, tanta religiosidad, inclusive había muchos herejes también en ese tiempo, que hoy en día estamos igual, estamos en el mismo tiempo de los corintios, hermanos, eso no ha cambiado. Vamos a vivir de una forma agradable delante de Dios. ¿Podemos hacerlo? Sí, Dios nos ha dado la capacidad, amén, para hacer un cambio en nuestras vidas. Vamos a vivir para el Señor. Vamos a dejar que Él gobierne nuestras vidas. Vamos a dejar que Él obre en cada uno de nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras vidas. Recuerde que el Señor nos ha llamado para que le entreguemos todo. Nosotros somos nuestro, como dice allá en Romanos 12, hay que entregar todo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros miembros, nuestro ser, para así poder tener una comunión con el Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Dios, ese es el deseo también del Señor Jesucristo, de que usted tenga una comunión con Él. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, te damos gracias.